Herrera en COPE.
La mañana.
COPE más Madrid.
Estar informado. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, por fin es viernes. Viernes 25 de agosto, arranca nuestro tiempo local. Somos Herrera en COPE más Madrid. Recibe el saludo de Beatriz Pérez en nombre de todo el equipo. Hoy con Mila Sánchez en el control técnico y con Ana Rodríguez y Susana Alonso en la producción. Un nuevo día de calor en la Comunidad de Madrid y así va a ser en las próximas horas, donde seguimos con aviso amarillo. Vamos a alcanzar los 37 grados en el área metropolitana y en el corredor de Henares, también en el sur, en Las Vegas y en el oeste. Pero atención, el fin de semana viene con curvas. Novedades, probablemente lleguen las lluvias. En unos minutos nos los va a contar Mar Gómez, nuestra meteoróloga del tiempo.es. Y ahora vamos a hablar de lo que es noticia en nuestro querido Madrid. En este viernes 25 de agosto estamos mirando a la calle Galileo una vez más. Un día más, este verano, la calle Galileo nos deja titulares. Y esto es el cuento de nunca acabar. O sí, porque parece que el Ayuntamiento de Madrid ha reculado y volverá a abrir al tráfico el tramo parcial que, a modo de experimento, había sido peatonal en los últimos 2 meses. Eso sí, no estará exactamente igual que antes del cierre. El consistorio ha habilitado un carril por el que podrá circularse a 20 kilómetros por hora. Se mantiene la zona peatonal y se vuelve a habilitar las 33 plazas de aparcamiento del SER. Los vecinos protestaron, llegaron incluso a recoger 2.000 firmas contra este cierre y esta mañana hemos hablado con ellos.
Hombre, a mí me conviene porque trabajo de mensajero. Ahora mismo es una ventaja que nos hayan abierto esta parte de la calle. Muchas multas nos han metido.
¿A que la han reabierto? Sí, fenomenal. Es lo que estábamos pidiendo los vecinos. Yo lo veo bien. Lo único es que ahora han dejado sin aparcamiento este trozo. Y en este barrio es que es importantísimo.
Nada más es gastar por gastar. Y todo esto que se han gastado, que lo empleen en la dependencia y en los parados.
Tiene que estar como estaba antes, porque lo que han hecho ha sido la mayor brutalidad al ataque al sentido cívico y anormal. Esto es una barbaridad, un atropello y ha creado muchos problemas.
Fatal, muy mal. Para la gente mayor la ha jodido, solamente por 4.
Sí, porque tú vienes por aquí, por ejemplo, yo que no puedo, me paso un rato, ahora con los coches ya.
Bueno, pues son las voces de los vecinos de la calle Galileo. Vamos a ir con otras noticias. La última hora nos la trae Cristina López Benedicto. Esta mañana, concejales del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid depositaban un ramo de flores en recuerdo a las víctimas y heridos en los atentados de Cataluña en el Centro Cultural Blanquerna. Y allí ha estado precisamente Cristina. ¿Qué tal?
Hola, buenos días. Pues sí, han sido 4 los concejales que en representación del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Madrid se han acercado a las 11 de la mañana hasta la librería Blanquerna en la calle Alcalá para depositar un centro de flores, guardar un minuto de silencio y firmar en el libro de condolencias que está instalado en el exterior de la misma. Encabezando esta representación estaba la concejal Isabel Rosell.
Yo como barcelonesa lo siento especialmente, pero como tantos españoles y ciudadanos de todo el mundo que han pasado por Madrid y han dejado aquí su testimonio de afecto y de cariño. Madrid está, como ha estado siempre, con Barcelona y desgraciadamente unidos también en el duelo por los atentados terroristas que ambas ciudades hemos tenido que sufrir y hemos vivido. Quiere demostrar también el Partido Popular su repulsa más absoluta contra cualquier terrorismo, en el caso de este reciente terrorismo yihadista, pero sin ninguna fisura, y confirmar una vez más nuestro apoyo a los valores democráticos de nuestra sociedad y por la libertad.
Isabel Rosell ha confirmado además, Beatriz, que el Grupo Municipal Popular tendrá una representación en la manifestación convocada mañana en Barcelona y a la que asistirá el rey Felipe VI.
Muchísimas gracias, Cristina. Gracias. Pendientes de lo que nos contéis en el informativo mediodía a las 2 y 20. Y ahora vamos con la información de servicio. Conectamos con la DGT. Patricia Arriada, desde el centro de pantallas de la Dirección General de Tráfico, nos cuenta la última hora en las carreteras de la Comunidad de Madrid. Buenos días.
Buenos días, pues a esta hora las entradas y salidas a la capital en Madrid no registran y no presentan retención alguna. En las carreteras de toda la Comunidad de Madrid a esta hora se circula con total normalidad. Es una información de la Dirección General de Tráfico.
Y en la oficina de pantallas del Ayuntamiento de Madrid está Jesús Machuqui. ¿Cómo está el tráfico en la capital?
Buenas tardes. En principio la situación es tranquila, pero sí que tenemos que destacar labores de asfaltado que se llevan a cabo en algunos puntos de la ciudad. A esta hora, por ejemplo, destacamos la calle de Joaquín Costa. Atentos, conductores que circulen en superficie por la Plaza de la República Argentina no van a poder tomar esta vía en sentido Avenida América. Atentos, por tanto, por ejemplo, conductores que llegan desde Raimundo Fernández Villaverde, desde el Paseo de la Castellana, si quieren llegar a la Avenida América, circulen por el paso inferior.
Muchísimas gracias. 12:25 minutos, es momento de dar paso al deporte. Arantxa Rodríguez, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues muy bien, aquí estamos, estupendamente.
¿Conforme?
Sí, sí.
¿Con
bueno,
el sorteo de Champions?
Yo creo que no es que sean chollos, a estas alturas no hay ningún equipo chollo, pero, por ejemplo, el grupo del Madrid y Atleti yo creo que son de los más complicados de lo que se vio ayer en el sorteo de la Champions. Para los que hayan andado por ahí despistados estos días, el Real Madrid va a jugar contra el Borussia Dortmund, contra el Tottenham y contra el Apoel de Nicosia, que estaba haciendo memoria, ya se me había ido y estaba mezclando los dos equipos. Y el Atlético de Madrid va a jugar contra el Chelsea, contra la Roma y contra el Karabakh, que es un equipo de Azerbaiyán. Así que, en principio, los dos coincidían en señalar que tienen opciones de clasificarse, que son favoritos prácticamente el grupo, pero claro, que esto es complicado y que esto es la Champions y que cada equipo tiene unas circunstancias. Por ejemplo, en el caso del Atlético de Madrid, va a tener un viaje complicado, largo, a Bakú, a Karabakh, a Azerbaiyán, para visitar a este debutante de la Champions. Y en el caso del Real Madrid, pues tiene la anécdota de que por primera vez va a jugar en Wembley, que es un estadio mítico londinense, y el Tottenham es un buen equipo, el año pasado lo hizo muy bien en la Premier. Contra el Borussia Dortmund se ven casi todos los años, si no es la fase de grupos es en las eliminatorias, y en algunas ocasiones se ha dado dos veces. Y luego el Apoel de Nicosia, pues Nicosia-Chipre es un viaje también largo y tiene una afición local bastante ruidosa, de estas que ponen un ambiente caliente. Y en el Atlético de Madrid, pues la Roma es un buen equipo, el Chelsea es otro buen equipo, aunque parece que el Chelsea este año es un poquito más débil que el año pasado. Sí, eso es en cuanto a la Champions, porque ya tenemos Liga esta semana, así que ya tenemos que estar pendientes otra vez este fin de semana de lo que va a pasar en la Liga. Y tenemos al Atlético que juega mañana contra Las Palmas, que además este partido tiene mucho morbo porque Vitolo, que sabes que va a jugar en Atlético la próxima temporada, bueno, a partir de enero, y que ahora está jugando en Las Palmas, pues el otro día el entrenador de Las Palmas dijo que no va a jugar, que no va a jugar este partido, un poco
para restarle un poquito de morbo al asunto.
Hombre,
¿no?
Un poco,
todos los ojos
al final
puestos en él.
Bueno, al final, claro, no deja de ser un jugador que es propiedad del Atlético de Madrid. Imagínate tú que le diera por marcar un gol y que ese gol supusiera la derrota del Atlético de Madrid. Bueno, pues ya sabes que esas cosas, que luego cuando les alineas y todas estas cosas, esto lo carga el diablo, pues mejor
no enredar.
Exactamente.
Mejor no enredar.
Entonces, le dejas ahí tranquilito y que ya juegue en el Calderón contra el Atlético que no juegue, que ya juega bastante, y así se solucionan estas cosas. Y luego, por otro lado, tenemos al Real Madrid entrenándose, que el Madrid no va a jugar mañana, jugará el domingo contra el Valencia, y tiene ahí problemillas en defensa porque ayer confirmaron el comité de apelación que no iba a poder jugar Sergio Ramos porque no le atendieron el recurso, con lo cual tiene la baja de Sergio Ramos, la baja de Vallejo en defensa, y habrá que ver lo que pasa con Varane, que ayer se entrenó en el gimnasio igual que Kovacic en el centro del campo. Y por otro lado, el domingo también jugará el Leganés contra el Español y el Getafe contra el Sevilla, que en Getafe tenemos un lío tremendo porque la mujer del Cata 10, jugador del Getafe, ha pegado una rajada en Instagram sobre su entrenador.
Se ha quedado a gusto.
Sí. La mujer metiéndose, pues la ha llamado de todo. le ha llamado falso, le ha llamado desagradecido. La verdad que han sido unas declaraciones bastante fuertes y, de hecho, el Cata no se está entrenando hoy. Parece que le han dado unos días para que, no sé si él ponga su cabeza en modo zen o que le diga a su mujer que sea más cuidadosa con las redes sociales, porque luego todas estas cosas pues trascienden.
¿Qué juego dan las redes sociales hoy en día en el mundo de la comunicación?
Sí, 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 sobre todo pues
lo ha transformado.
Sí, y sobre todo porque hay algunas personas que tienen muchos seguidores y que saben que pueden llegar, luego a lo mejor se arrepienten porque no son conscientes de, del daño que puede hacer eso, pero la realidad es que sirven para mucho, para lo bueno y para lo malo también, ¿eh? Y bueno, que estamos pendientes, que va a empezar ahora la lista, ofrecer la lista de convocados para los partidos de Liechtenstein en Italia, el seleccionador nacional Julen Lopetegui. Uh-huh. Así que en breve sabremos a qué futbolistas ha convocado. Es que estoy aquí por si
son
ya la había dado.
Son las 12:30. Claro. Hace poquito estuviste tú en el teatro. Vamos a regalar entradas para el teatro. Bueno. No para la obra de teatro que tuviste, que tú fuiste a ver Cuatro Corazones, pues, Marcha Atrás.
Muy chula, muy chula.
¿Te reíste?
Un ambientazo. Me lo pasé muy bien, me reí mucho. Y un ambiente extraordinario en el Teatro Galileo.
Pero tenemos invitaciones para otra de las apuestas de este verano en el Teatro Cofidis Alcázar, El Príncipe y la Corista. Si quieres, solo tienes que llamarnos al teléfono 950-6006, 950-6006, y podrás llevarte dos entradas para disfrutar hoy o mañana del Príncipe y la Corista.
Herrera en COPE. COPE más Madrid. Estar informado.
Yo pago más por tu coche.
No, yo pago más.
No, yo...
En Autofesa te pagan más por tu coche y te lo abonan en el acto. Y si además quieres llevarte otro, lo sobrevaloran. Compruébalo. Autofesa. Salida 42 de la A6 y autofesa.com.
¡Qué olor asado! ¿Dónde se puede comer una carne buena, buena?
Flaco, en The Knife. Una parrilla argentina que es espectacular. Con una promo de verano, todo por 19,90.
Olvídate, eso no existe.
Anda, probá y vas a ver.
¿Por qué todo el mundo cada año limpia sus alfombras y cortinas en Los Fernández? A ver, ¿por qué? Pues tiene que ser porque lo hacen bien, por precio, son serios, y porque son muy amables. Los Fernández, en toda la Comunidad de Madrid, General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
Ya era hora. 14 años rezando para que cayese aquí, desde que era una chiquilla.
¡Esto me lo tatúo!
Ahora mismo llamo a mi hijo, que está en el centro.
¡Nos ha tocado el polvo! ¡Nos ha tocado el polvo!
Llevabas tiempo esperándolo. Por fin llega el nuevo concesionario Volvo SAF Auto en Rivas Vacia Madrid. Visítanos en Avenida de la Técnica 39 y 41, volvorivas.es.
Gilmar le ofrece la oportunidad de vivir en una de las calles más emblemáticas del barrio de Salamanca, Claudio Coello 108. 12 viviendas de lujo de 3 y 4 dormitorios desde 290 metros cuadrados con todos los servicios que pueda soñar. Entre en claudiocoello108.com o llámenos al 91-209-3280. Claudio Coello 108, el lujo de saber vivir Madrid.
Herrera en COPE.
COPE más Madrid.
Estar informado.
...12:33, menudo calor estamos pasando esta semana, y especialmente por las noches, luego nos llevamos la mano a la cabeza, pero yo creo que esto se repite todos los años. Las temperaturas mínimas son muy altas y nos cuesta conciliar el sueño. Yo no sé si en los próximos días la tónica va a ser similar o llegan las primeras lluvias este mes de agosto. Se lo vamos a preguntar a Mar Gómez, meteoróloga del tiempo.es y colaboradora del programa. ¿Qué tal, Mar?
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Has descansado bien por la noche esta semana o no?
Pues hombre, yo como vivo un poquito más retiradita, algo mejor he descansado. Pero he de decir que también incluso en el retiro también hace calorcito.
También, ¿verdad? Sí. Bueno, cuéntanos, ¿qué previsión tenemos para el fin de semana?
Bueno, pues después de 45 o 46 días sin llover, la lluvia podría regresar a Madrid capital. De momento hoy, con cielo despejado, iremos viendo que van llegando más nubes altas por la tarde y temperaturas que no varían mucho. Así que hoy seguimos pasando calor, porque en el sur de la comunidad vamos a estar alrededor de unos 36, 38 grados. Esperamos precisamente esos 36 grados en Navalcarnero, Madrid y Getafe, 33 en Collado Villalba y 38 en Aranjuez y Alcalá de Henares. El fin de semana, el sábado, nos medio libramos de la lluvia. Vamos a ir viendo bastantes nubes en el cielo a lo largo del día y de hecho en la sierra puede darse algún chubasco y alguna tormenta aislada. Las temperaturas, ya empezamos a notar el fin de semana que empiezan a bajar. Empiezan mañana a bajar y se prolonga este descenso el domingo y de cara a la semana que viene. El domingo sí que veremos chubascos y tormentas, pueden ser fuertes y con granizo en algunas zonas. Con mucha incertidumbre y con mucho cuidado, porque lo que tenemos es lo que nosotros llamamos una dana, que es lo que se conocía antes como una gota fría, el nombre técnico, y según donde se coloque, pues nos va a traer más o menos lluvias a la Comunidad de Madrid. Entonces, la probabilidad de tener lluvias durante este fin de semana, sobre todo el domingo, es muy alta. Ahora que sean más o menos fuertes, pues depende un poquito de cómo se posicione este fenómeno.
Bueno, pues fíjate que también se echa de menos la lluvia, ¿eh?
Para eso que un poquito,
45 días sin lluvia, has dicho, que hemos estado este verano.
45 o 46 días.
Pero yo recuerdo que las últimas lluvias en la Comunidad de Madrid fueron tormentas de verano
tremendas,
¿eh? Tremendas. Bueno, dentro de una semana, justo el próximo viernes, 1 de septiembre, va a pasar un asteroide muy cerquita de la Tierra. ¿Lo vamos a poder ver?
Bueno, pues con un telescopio chiquitito sí que podemos verlo. No hay que asustarse, va a pasar relativamente cerca de la Tierra. Es bastante grande, el mayor en los últimos 20 años, y bueno, la NASA nos dice que aunque ellos lo anuncian como potencialmente peligroso, que eso simplemente es una terminología que ellos utilizan, porque no nos va a pasar nada. El asteroide se llama Florence, forma parte del grupo de los famosos NEO, que son objetos que se llaman así porque su órbita pasa cerquita de la Tierra. La NASA lleva rastreando los 20 años, reconoce que es el más grande que ha pasado desde hace ya bastantes, tiene más de 4 kilómetros de ancho, pasará a 7 millones de kilómetros, o sea que lo cerquita es bastante relativo. Y no es la primera vez que nos visita. La última vez que lo vimos fue en 1890, o sea, ya hace bastante tiempo. Así que, bueno, con un telescopio chiquitito, a partir de finales de este mes hasta el día 8 de septiembre, el mejor día, sin duda, el 1 de septiembre, si no tenemos nubes en el cielo, pues podemos disfrutar de este fenómeno.
Bueno, está el otoño a la vuelta de la esquina. No vamos a contarte cómo será el otoño, porque yo creo que todavía es un poquito pronto, pero sí vamos a hablarte de cuáles son los árboles más emblemáticos en nuestro país, precisamente esos que brillan más en esta estación del año.
Pues sí, porque según un reciente estudio publicado por la revista Nature, en el mundo hay 3 billones de árboles. Parecen muchos, pero se ha demostrado que el número total ha descendido de forma importante en los últimos años, sobre todo debido a la acción del ser humano. En España hay 7.000 millones de árboles, siendo Huesca la provincia que más cuenta con los árboles, básicamente. Pero yo hoy he querido contaros algunas curiosidades, y es las especies de árboles pues más comunes en nuestro país, porque bueno, son cosas que a veces pues nos preguntamos aquí en el tiempo.es. Bueno, pues el más común de todos en España es la encina. Es la especie más habitual en España. Un 20% total de los árboles del país son encinas. Abunda en terrenos calizos, suele predominar además en lugares secos y frescos. Después, el pino albar. Es un árbol que sobre todo se sitúa en montaña y con zonas de humedad. Y luego el pino carrasco. El 10% de los árboles españoles son de esta especie y se pueden ver sobre todo en el Mediterráneo. Además, aguanta muy bien la sequía y las altas temperaturas. Así que, bueno, a cuidar nuestros árboles, que gracias a ellos también estamos aquí.
Fenomenal. Oye, Marga, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Y Mar inicia una nueva andadura este mes de septiembre. No vamos a dar muchos más detalles, pero vamos, todo el equipo del programa y los compañeros de la cadena COPE te deseamos muchísima suerte. Eso bueno, sí, te esperamos el último viernes de septiembre con nosotros.
El último viernes estoy con vosotros y os cuento mi andadura.
Y tus felices vacaciones también.
Gracias.
Vale, gracias por estar con nosotros, Mar.
Hasta luego.
Son las 12:38 minutos. Esto que escuchas es Herrera en COPE. En COPE más Madrid, la información más cercana de las historias que ocurren en nuestra Comunidad de Madrid. Y en unos minutos vamos a tener un sorteo. Ya sabes que de lunes a jueves buscamos rincones o personajes relacionados con la vida de Madrid. Y 4 participantes ganadores están dentro de una bolsita de COPE. Con una mano inocente sacará un papel y sabremos quién se lleva las 4 invitaciones que tenemos para el Zoo de Madrid. Eso será en unos minutos.
Síguenos también en Twitter, en @cope-es y en facebook.com/cope.
Oye, ¿cuándo decías que tenías pensado cambiar de coche?
Mañana, mañana, lo cambio, mañana.
¿Mañana? Ven ahora mismo a Automóviles Argüelles. Seminuevos, revisados, garantizados y siempre al mejor precio. Y si vendes el tuyo, Argüelles te da más.
Galileo 5, 91 447 88 88.
Más. Bravo.
¿Sabías que el mejor puerto de mar está en Meco? Llevamos más de 75 años. Somos el mayor referente en el corredor del Henares. Marisquería Sánchez, con la mejor calidad en pescados y mariscos. Las reuniones familiares o comidas de empresa, siempre en Marisquería Sánchez. En nuestra terraza, el mejor gin tonic. O cena a la luz de las estrellas. Marisquería Sánchez en Meco. Nada que ver con todo lo demás.
¿Tener una terraza? Es como tener un tesoro. Lo verdaderamente importante es saber disfrutarlo. En Lumon tenemos la solución perfecta para que puedas vivir y compartir tu porche o terraza durante todo el año. Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Lexus NX 300H híbrido. Su diferente y llamativo diseño lo convierten en un modelo exclusivo que no le pasará desapercibido. Lexus NX 300H híbrido desde 35.900 euros. Lexus Experience Amazing. Oferta financiando con Lexus Financial Services hasta el 30 de junio de 2017. Más información en lexusauto.es. Descúbralo en Lexus Alcalá A2, kilómetro 35, vía de servicio, salida 32.
Herrera en COPE.
COPE más Madrid.
Estar informado. Hay personas que se convierten en un modelo a seguir por la actitud que tienen ante la vida, ¿no? Y su manera de superar los problemas, las situaciones adversas y, claro, también de superarse a sí mismos. Es el caso de nuestro siguiente invitado. Su nombre es Jorge García Trilla. A lo mejor no te suena, ¿no? Pero tiene una vida de novela y ha querido contar su historia para que nos sirva a todos de inspiración y para que quien le escuche sepa que todos y cada uno de nosotros podemos hacer lo que queramos, lo que nos propongamos. Está sentado a mi lado Jorge García Trilla. Él es propietario de la cafetería Campanoli, de la calle General Moscardó, y otros cuatro negocios de hostelería. Es un hombre que ahora puede sentirse más que orgulloso de lo que ha creado en las últimas décadas, especialmente porque empezó desde abajo, desde muy abajo, desde una chabola en Vallecas, donde pasó los primeros años de su infancia. ¿Qué tal? Bienvenido.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, impresiona tu historia, ¿eh? Bueno, naces en el año 57 en Barcelona, te vienes a vivir con tu madre y tus hermanos a Madrid. Cuéntanos cómo fue tu infancia.
Bueno, un poco difícil, pero me imagino que, bueno, como la mía, habrá 50.000 historias. De hecho, conozco bastantes. Quizás la mía, por una casualidad de la vida, pues bueno, pues ha salido un poquito más a la luz, ¿no? Pero vamos, yo me imagino que las hay igual o seguro que mucho más difíciles que la mía. Y la niñez, bueno, pues dura, bastante dura, pero bueno, muy buena, enriquecedora. Y bueno, el final, el resultado, creo que al final del camino, bueno, pues está siendo bastante, bueno, bastante interesante.
¿Qué recuerdos tienes de tu infancia?
Bueno, pues recuerdo lo típico de una chabola, unas temperaturas en invierno de estar cayendo agua por cualquier lado de la casa con un cubo, de mi madre saliendo a las 5 de la mañana y dejándome solo y volviendo a las 12 y media de la noche.
Y bueno, ¿qué es eso para una madre?
Sí, la verdad es que sí. La verdad es que no existe, falleció ya hace 6 años. Creo que intentamos, mis hermanos y yo, gratificarla un poco por todos sus esfuerzos, pero bueno. Yo creo que era la historia de muchísima gente que era después de la posguerra, que le costaba todo, que tuvo una vida difícil y, bueno, pues sobre todo, bueno, pues seguro que hay muchísimas madres como ella.
¿Y a los 13 años qué pasa en tu vida? ¿Qué cambió?
Pues a los 13 años, después de vender huevos, de vaciar camiones de melones, de una serie de properios, sobre todo por comer, o sea, ahí no...
Porque te daban un melón por vaciar un camión.
Sí, un trailer, sí.
Madre mía.
Y me daban el roto, o sea, es decir, no éramos especialistas en descargar melones, porque melón roto, melón que te llevabas tú. Y entonces, bueno, era bastante... Pero bueno, como yo...
Intentabais que no se rompiese ni uno.
Pues la verdad que sí, en un trailer, vamos, además de hecho, que se le caía el melón por casualidad o por una desgracia, le mirábamos mal porque, claro, ya era un melón...
Ya sabemos que nos llevamos a casa.
Ya sabemos el que no. Entonces nos teníamos que volver especialistas Y bueno, pues como eso, muchísimos amigos también había y muchísimos chicos de mi edad que bueno, que hacían eso, o sea, no era yo el único.
¿Y hubo un momento en el que te viste cualificado y capacitado de abrir tu primer negocio?
Sí, la verdad es que sí, la verdad es que creo que he sido siempre una persona muy inquieta y bueno, pues la verdad es que siempre he estado un poco buscándome la vida, o sea, ya de pequeño mi madre tenía unas gallinas, yo me iba a vender los huevos por ahí, me llamaban el huevero y bueno, pues nos buscábamos la vida, pero no era por tener dinero, era por subsistir, que no es un poco quizás un poco ahora, ¿no? Que hay un poco ahora la desesperación de tener algo de dinero y de tener algo bueno o alguno interesante, ¿no? Era para comer, que era el problema de subsistir. De hecho, mi hermano mayor, pues mi madre entró a trabajar en un bar, porque todos hemos sido camareros, por la comida nada más. Teníamos tanta necesidad, entre comillas, pero vuelvo a decir, o sea, creo que no es un caso único el mío, sino que habrá muchísimos, en el cual, bueno, pues por la comida, pues ya trabajaba él todo el día y mi madre dijo, pues mira, uno menos que tengo. Y esa era la manera de subsistir, más que tener o conquistar, era comer.
¿Y cuál fue ese primer negocio anterior a lo que era lo que es, ¿no?, la cafetería Campanoli?
Bueno, yo empecé en el primero, que se llamaba en la calle General Moscardó también, el 16, que era una pastelería, y era un, bueno, lo convertí en bar. Ahí empezó todo un poco la historia y la verdad es que, bueno, trabajando mucho, mucho, no muchísimo, la verdad es que se consiguió y tuvimos mucha suerte, que también influye.
¿Hay en tu historia parte de suerte? ¿Ha habido gente que también te ha ayudado?
Sí, hombre, ha habido personas que me han ayudado también. Pero, vamos, las que más ayudan son las que te animan, no las que te hacen una carga, que también las hay. Luego hay la clase, frase esa muy buena, que es, ya lo sabíamos y el sitio es muy bueno.
Sí, pero hay que hacerlo.
Hay que hacerlo,
hay que tomar la decisión, claro, ¿verdad?, de hacerlo y de sacarlo adelante. Y hay un capítulo de tu historia como empresario que me encanta, y es que igual que en un momento dado a ti te ayudaron, tú ayudas a los que actualmente son tus empleados, o al menos algunos de tus empleados, que no te has ido a buscarlos a la cola del INEM, que los has encontrado directamente en la calle.
Bueno, yo, mi idea, bueno, mi pensamiento es que siempre, aparte de hacer varias cosas que he hecho, es que yo creo que a las personas, uno no debe de quedarse quieto en que venga nada, hay que salir a la calle y buscarlo. Y eso imagino que es en el día a día también, en el trabajo, en las experiencias y en todo. Yo creo que hay muchísimos momentos de tu vida que piensas que esa frase de si Dios quiere, Dios seguro que querrá, pero habrá que ir a buscarle, ¿no? Porque si te quedas en casa no vienen. Y entonces, bueno, a mi madre, especialmente a mi madre, sobre todo surgió un poco por eso, porque mi madre era mayor, estaba en una silla de ruedas, y iban personas de Cáritas, pues a hacerle compañía y, bueno, pues ayudarla un poco, ¿no? Quizás un poco todo eso que yo no le daba, ¿no? Que a mí me ha quedado siempre un poco, bueno, pues por el trabajo, por el día a día que tenemos las personas.
Esa la hostelería es muy dura, son, claro, muchas horas.
Esa frase tonta que decimos los hijos a las madres, es que no he tenido tiempo. ¿Cuántas veces hablamos con un amigo al día? ¿Cuántas veces cogemos el teléfono? Y resulta que no hemos tenido tiempo para llamar a una madre, a un hijo, a un hermano, ¿no? Pienso que son excusas. Entonces, ahí me sentí yo un poco, bueno, pues quizás en deuda con mi madre y sobre todo con Cáritas, ¿no? Y entonces, bueno, pues se me ocurrió la idea de ir a hablar con ellos. Hablé con dos parroquias, una la que está en Marqués de Urquijo y otra en la de Basílica, la Merced. Y ahí empezó la historia un poco en el sentido de decir, bueno, pues ¿por qué no? Yo lo único que sé, o creo que sé un poco, es en hostelería. Hay muchísima gente que viene de fuera, que bueno, pues están todos los días en periódicos, en prensa, de que gente que viene pues en pateras, andando, en vehículos, como quieras. Y bueno, pues pensé que podría ser una buena idea de ayudar a ese tipo de personas, o que se han quedado sin trabajo simplemente, a que aprendieran, bueno, pues un poco.
Y ya has enseñado tú el oficio.
He intentado enseñarles, sí, la verdad es que porque cuando vas a un establecimiento, y yo lo hago en los míos, o sea, con eso no quiero yo escaparme de la idea, ¿no? Eso, lo primero que pregunta es, ¿tienes experiencia? Claro. Es normal, hoy en día, por lo menos como están las leyes, te cuesta más o menos una persona con experiencia que sin experiencia. ¿Qué ocurre? Pues cualquier empresario, lógicamente, si necesitas un trabajador, tienes que ir a alguien que sepa, porque en el fondo no te van a... O sea, quizás o no tienes, o en ese momento nadie tiene la obligación de enseñar a
alguien. Alguien te tiene que dar siempre esa primera oportunidad.
Claro. Entonces yo pensé que si tenían ese primer paso, pues seguro que iba a ser mucho más fácil encontrar. Y de hecho, bueno, un poco por la experiencia que tengo, ha sido bastante gratificante porque gracias a eso ahora hay bastantes personas trabajando en hostelería, claro.
Y esa generosidad se extiende durante todo el año, pero hay un momento clave en tu familia, que es la noche de Nochebuena, y que cambió hace 2 años.
Sí, hace dos años, paseando por la... Bueno, primero uno está harto de ver personas en la calle, que en el cual pues no quieren, seguro que los servicios sociales les atienden, de hecho yo lo veo, vamos, y bueno. Pero también hay personas que no quieren llegar a ese tipo de ciclo, ¿no? De pues que les atiendan, ir a un albergue, ir a un sitio donde les ayuden. Y entonces, bueno, pues pasando por la Plaza Mayor, había un grupo de personas que parece ser que todos los miércoles van, que ver bocadillos solidarios, hay varias personas, grupos que eso. Y entonces, bueno, pues me acerqué a uno de ellos en ese momento, recuerdo que yo vi a Mares, y le dije que cómo funcionaba eso, primero para informarme, y segundo, que qué hacían. Pues me comentó pues que eran personas que todos los miércoles se reúnen, que van a llevar, hacen bocadillos, reparten café, porque hacía muchísimo frío. Y entonces le dije, bueno, que pues se me ha ocurrido que por qué no el día de Nochebuena hacer unas comidas para esas personas. Y me dijeron que, bueno, que la idea les parecía fenomenal porque no tenían a nadie, porque el día de Nochebuena, lógicamente, todas las familias, pues nos vamos con nuestros familiares, con los restaurantes cierran, o sea, en teoría no trabaja nadie, entre comillas, ese día. Entonces, por lo tanto, es lógico que todas las personas que están durante todo el año, pues vayan con sus familias. Entonces yo dije que, bueno, pues que hacíamos una cosa. Yo me encargaba de hacer la comida y ellos que pusieran algún voluntario para repartir, porque ellos realmente conocen un poquitín más los focos,
¿no?
Exactamente,
dónde
se ubican, qué tipo de gente, y tal, que me convenía que hicieran una valoración de cuántas personas podría haber en cada sitio, zona. Y bueno, y a partir de ahí empezamos a trabajar juntos, miramos, y entonces nos pusimos la meta de 300 cenas.
¡Madre mía!
La primera vez, la verdad es que fue para rodarlo. Metimos todo en bolsas de plástico, iba la comida caliente, se caía por abajo, se lo íbamos metiendo, lo repartimos entre, bueno, pues mi familia, mis hijos, mis amigos.
Y los, a todo el mundo.
Y los voluntarios, sí, por supuesto, claro. Fue una idea, pero fue algo, bueno, muy rápido, porque claro, fue 15 días antes, o sea, tampoco fue con una cosa premeditada. Y la verdad es que, bueno, fue gratificante marcharse uno a cenar y, bueno, pues tener una sensación de que ha hecho algo. Luego vienen las críticas, ¿no? El por qué, lo puedes hacer todos los años, o sea, es una manera que la gente puede pensar que todo eso. Yo la única condición que les puse a ellos, a los voluntarios, era que no dijeran ni mi nombre ni los establecimientos. ¿Por qué? Porque, bueno, es una cosa altruista y no tengo necesidad de que nadie sepa qué es lo que hago. Y sobre todo porque nadie pueda pensar que utilizo esto. Ahora ha salido esta historia a la luz un poco, bueno, también le...
Sí, pero porque también te gustaría que otros compañeros de profesión, otros hosteleros, se sumasen y así llegar a más personas.
A mí me encantaría, y de hecho el lema es nadie sin cenar, o sea, el día 24. O sea, le pusimos el nombre de nadie sin cenar porque creo que nadie se debe quedar sin cenar ese día. Bueno, ningún día, ¿no? Evidentemente, ¿no? Pero creo que es un hecho concreto de que eso. Y la verdad es que me encantaría que hosteleros de Madrid o de toda España o de todo el mundo, dentro de su ciudad, seguro que en el pueblo suyo hay una persona que por motivos, me da lo mismo el que sea, pero que no llega a nada, sino que hay que ir a buscarle. O sea, la condición también era gente no que pudiera acercarse, porque decían de poner una mesa, de que la gente fuera, no, de repartirlo entre las personas que están en la calle y que no van a venir a acercarse a ti.
Bueno, yo creo que, Jorge, queda este llamamiento a 25 de agosto, dirá alguno. Me están hablando ya en la COPE de Nochebuena, pero es que si las cosas se quieren hacer bien hay que organizarlas con tiempo. Y si además queremos que este gesto que parte de un... Te iba a decir madrileño, ya casi eres madrileño,
sí,
que
bueno,
naciste en Barcelona,
las
¿no?
personas somos del sitio donde... De cualquier sitio.
De cualquier sitio. Que parte de una persona de Madrid puede crecer muchísimo mejor. Estarán conmigo los oyentes que yo creo que este caballero tiene la mano inocente, ¿eh? Y le voy a pedir que se quede conmigo y que me ayude a darle suerte a uno de nuestros oyentes que han participado durante esta semana en nuestro concurso diario. Así que, Jorge, ¿te quedas conmigo?
Encantado.
Herrera en COPE.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Batiendo todos los récords, Aldán Company presenta la temporada 12 de Espinete no existe. Eduardo Aldán cierra el telón de este espectáculo que ha hecho reír y llorar a más de 1 millón de espectadores. Ven al Teatro Infanta Isabel a recordar tu infancia por última vez con Espinete no existe. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
Sofás Itama. Gran calidad a precio justo. Sofás Itama. Personaliza tu sofá a medida. Añádele sonido, puertos USB para recargar tu móvil, tablet o portátil. Y todo con tejidos antimanchas de alta resistencia. Con Sofás Itama es posible porque fabricamos en España. Pide tu sofá Itama en tu tienda de muebles habitual.
A partir del 8 de septiembre, todos los viernes de 6 a 7 de la tarde, en COPE Más Madrid, llega Abriendo Boca, tu programa de salud bucodental y estética, presentado y dirigido por Ascensión Marín La Bella. No te lo pierdas. Recuerda, todos los viernes de 6 a 7, Abriendo Boca, en COPE Más Madrid.
¿Por qué todo el mundo cada año limpia sus alfombras y cortinas en Los Fernández? A ver, ¿por qué? Pues tiene que ser porque lo hacen bien, por precio, son serios, y porque son muy amables. Los Fernández, en toda la Comunidad de Madrid. General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
Con José de Knife, la parrilla argentina está re espectacular. Tenés la re carne, los re entrantes, la re bebida y los re postres. Todo libre e incluido a $19.90, macho. Menú verano, venite, che, dale.
Herrera en COPE.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Bueno, sigue conmigo Jorge García Trilla, que es el propietario de la cafetería Campanoli y otros cuatro restaurantes, ¿no? Bares que
sí,
tienes en la calle,
locales
en la calle General Mosquerdó. Hemos conocido su maravillosa historia y me contabas que el primer año erais 15 voluntarios y que pasasteis al segundo a ser 1.500,
en
esa 1.300 en esa noche buena del año pasado. Bueno, es mi mano inocente, ¿Reconoces esta sintonía? Si has participado en nuestro concurso, en esta bolsa de la cadena COPE, muévela, Jorge, que se vea, que estoy grabando un vídeo porque luego lo subimos a nuestras redes sociales. Hay cuatro nombres de cuatro oyentes que han participado en nuestro concurso y Jorge va a ser precisamente quien le dé la suerte a uno de nuestros oyentes. Así que nada, cuando quieras, Jorge, mete mano ahí, saca un papel. Él ni sabía que iba a dar esta suerte y léemelo. ¿Quién tiene la suerte?
Vamos a ver. Carlos Rodríguez Céspedes. Céspedes.
A ver. Carlos Rodríguez Cáceres.
Cáceres.
Que participó esta semana. Que te he puesto en un aprieto,
Sin gafas no somos nadie ya.
Gracias. Participó esta semana en nuestro concurso, un concurso en el que vamos conociendo un poquito más a nuestro Madrid y a sus personajes. Carlos, enhorabuena. Para ti estas cuatro invitaciones para ir al zoo. En tres minutos llegamos a la una del mediodía. Susana Alonso, ¿dónde estás?
Pues, Bea, me he venido hoy a la calle Galileo, que la han reabierto ya otra vez el tráfico.
Cuéntame un poquito, ¿qué es lo que puedes ver?
Pues, mira, hace un momentito estaban pasando por la zona ya coches y es que ahora pueden pasar a 20 kilómetros por hora. Siguen estando los merenderos y los banquitos que había en la zona antes, cuando la cerraron en junio, porque hay que recordar que este corte pertenecía al plan Chamberí de la zona 30 que estaba llevando el ayuntamiento a cabo.
Uh-huh. Bueno, has hablado con los vecinos, ¿verdad?
Sí, he estado hablando con ellos y hay pues opiniones de todo tipo. Los hay que están a favor de que se abra otra vez el paso, porque, por ejemplo, nos contaban los comerciantes de la zona y los mensajeros que tenían que dar muchísima vuelta para poder acceder a la calle. O sea, daban como la vuelta a la manzana, para que se hagan la idea los oyentes.
Pues vamos a escucharlos.
Hombre, a mí me conviene porque trabajo de mensajero. Ahora mismo es una ventaja que nos hayan abierto esta parte de la calle. Muchas multas nos han metido.
¿A que la han reabierto? Sí, fenomenal. Es lo que estábamos pidiendo los vecinos. Yo lo veo bien. Lo único es que ahora han dejado sin aparcamiento este trozo. Y en este barrio es que es importantísimo.
Nada más es gastar por gastar. Y todo esto que se han gastado, que lo empleen en la dependencia y en los parados.
Bueno, pues eran los vecinos los que protestaban y que incluso llegaron a recoger 2.000 firmas contra el cierre. Un cierre que se ha prolongado durante los últimos dos meses, estos meses de verano. Se planteaba como algo experimental. Finalmente el consistorio madrileño ha reculado. Vuelve a estar abierto al tráfico con algunas condiciones. Se puede circular a 20 kilómetros por hora. Hay una parte que se conserva peatonal, pero vuelve a devolver 33 plazas de aparcamiento del servicio de estacionamiento regulado. Así que, bueno, es una buena noticia a medias para los vecinos. Gracias, Susana.
A ti.
Bueno, muchísimas gracias, Jorge, por venir hasta nuestros estudios, por contarnos tu historia. Y te invito a que vengas ya en diciembre, cerquita ya de la Nochebuena, para que nos cuentes cómo va bueno, pues esa campaña solidaria de que ninguno de los madrileños que lo están pasando mal se quede sin cenar en Nochebuena.
Muchas gracias a vosotros y bueno, me encantaría que pues alguien se, ya os contaré la historia, a ver si alguien más se apunta de hosteleros, sobre todo hago un llamamiento a hosteleros, que realmente ese día son una hora lo que se pierde nada más y se recupera un año.
Gracias, hasta pronto. Hasta aquí Herrera en COPE más Madrid. Vamos con la información, el saludo de Beatriz Berzotín en nombre de todo el equipo.